Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría estar en la jungla semántica, donde miramos letra por letra prácticamente lo que cada uno de los escritores bíblicos ha traído. No se nos escapa ni una iota, como diría el escritor de Apocalipsis, allá de no cambiar ni una, tratando de entender la raíz de donde viene la terminología bíblica. ¿Por qué? Porque el profesor Héctor Leites le gusta mirar en el griego koiné, donde estudia y analiza el texto bíblico. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y hoy estamos nuevamente en Jungla Semántica, aquí mirando las imágenes verbales escritas en la carta a los Gálatas. Y hoy, Esteban, con un tema lindo, porque hoy vamos al versículo 19, Gálatas capítulo 2, versículo 19, dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Uh-huh. ¡Qué bárbaro que está! Por supuesto, hay algo paradójico, ¿verdad? Pero cierto, morimos y vivimos a la vez. Y Pablo lo que hace aquí es mostrar que por medio de la ley, mata. Ya lo habíamos visto en el programa pasado, leyendo Romanos 7, del verso 14 en adelante, que Pablo quería hacer el bien, pero no iba a poder jamás, porque se estaba proyectando, ¿te acordás, Esteban? Como un estricto fariseo estando en la ley, él mencionaba ciertas cosas de la ley que realmente lo dejaba en una posición, digamos, mal parado delante de Dios. Uh-huh. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, cuando llegamos al versículo 19, él dice: yo por la ley soy muerto. Interesante que no solamente soy muerto, sino he muerto, ajá, o sea, morí en realidad. Él utiliza un tiempo aoristo para indicar que algo ya ha pasado puntual. Los verbos aoristos son tiempos pasados puntuales. No quieren hablar de movimiento, ni si la obra es completa, final, terminada. No, el aoristo solo quiere mostrarte un tiempo pasado puntual. Entonces, en vez de soy muerto, porque soy muerto suena a un, bueno, suena no, al ser soy muerto, es un presente indicativo activo, soy, no es que fui, claro, ni claro, seré, ni he sido, soy. Pero en realidad, él está diciendo con el verbo aposnesco, es yo ya morí.
Ya morí.
Ya morí, ya morí. O sea, yo por la ley soy muerto, pero ya morí para la ley. Ya lo hizo. Una vez que aceptó a Cristo en su corazón, él murió para la ley. Amén. Claro, lo acusaban de traidor, claro, de pecador, claro. ¿Cómo iba a dejar la ley siendo un gran estricto fariseo? No nos olvidemos, Esteban, que Pablo tenía una posición de privilegio. Estudiante a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día, del...
La tribu de Benjamín.
De la tribu de Benjamín. ¿Sabes por qué era importante la de Benjamín?
No, siempre me llamó la atención cómo lo señala él eso, ¿no?
Sí, y aparte eran los más pequeños. Benjamín era la tribu más chica, la última tribu que caminaba. Pero, ¿por qué llegó a ser tan importante? Siempre, absolutamente siempre. Por causa de que el primer rey,
Saúl,
era de Benjamín.
Claro.
Y eso tenía muchísimo peso.
Había generado una tradición de peso, entonces.
Exactamente. Y otra cosa muy importante es que está Saúl, David y Salomón.
Claro.
El hijo de Salomón es el que ocasionó todo el problema y se dio
Roboam,
rey. Roboam. Exactamente. Que no escuchó a los ancianos, escuchó a los jóvenes. En fin, hay un montón de cositas. Y Jeroboam primero, que estaba exiliado
en
África.
Es verdad.
Que su papá, Salomón, lo había exiliado porque había querido derrocar todo, viene y le plantea la situación. Bueno, no escuchó, se divide el reino. Y fíjate otra vez la importancia de Benjamín, porque se divide 10 tribus por un lado y 2 por el otro.
Ajá.
Y las 2 son Judá y Benjamín.
Y Benjamín, mira.
Entonces Benjamín se mantuvo fiel a lo que era Judá. Y desde allí, de esta que se va a llamar Judá, pero en realidad son Judá y Benjamín, son 2 tribus por un lado, 10 por el otro, son de ahí es donde va a venir la línea davídica.
Entiendo.
De Judá. Uh-huh. Y Benjamín siempre acompañó. Entonces, ser de la tribu de Benjamín tenía muchísimo peso. Aparte, hebreo de hebreo, indicaba que sus padres eran hebreos, circuncidado al octavo día, estudiante a los pies de Gamaliel, uh-huh. Más celoso que las tradiciones que todos los demás judíos, integrante del Sanedrín, o sea que estamos hablando con un peso pesado.
Una de las mentes brillantes de la época.
No, por favor. Entonces, no podían entender cómo una persona con tanto peso en el judaísmo ahora esté predicando lo contrario, la justificación por fe.
Por fe.
Entonces le decían de todo, ¿no? Sedicioso. Bueno, Pablo tuvo todos los títulos. Entonces aquí, en este versículo 19, él dice que yo muero, o ya he muerto o morí para la ley. Pero a fin, a mí me gusta mucho ese a fin, porque habla de un propósito final, que es vivir, a fin de vivir para Dios.
Me llama la atención la estructura gramatical, ¿no? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley.
Sí, sí.
¿Cómo se entienden ese por y el para?
Claro.
Usando el mismo objeto, ¿no?
Claro, la picardía gramatical griega es que hay 2 propósitos.
Ajá.
El primero es el para y el segundo es a fin.
Ah,
siempre. Okay. Y vos sabés que, aunque parezca mentira, la versión 60 respeta esta construcción de el primer propósito es para y el segundo es a fin. ¿Sabés que lo va a respetar siempre?
Mirá,
no me pregunté por qué, pero va a respetarlo siempre, el primer para y el segundo es a fin. Lo podemos leer en, qué sé yo, ahora no recuerdo ningún versículo. Bueno, sí, recuerdo el de Corintios. Dice, el cal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo.
Mira.
Ese para y a fin va a estar siempre, debe ir junto, porque hay un propósito que conlleva a un propósito final. Él lo va a decir inclusive en el capítulo 3, lo va a estar diciendo de una manera muy, 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, mira el primer para,
a ver,
para llevarnos a Cristo.
Entiendo.
Pero mira el otro, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Ahí lo usa de vuelta.
De nuevo, esto se va a respetar, Pablo utiliza continuamente ese doble propósito, cuando lo hay, por supuesto, y la versión 60 lo va a respetar a muerte, el famoso para y a fin. Es una construcción rara, porque inclusive cuando dice a fin de vivir para Dios, ni siquiera es para Dios, sino hacia Dios. O sea, tiene la idea de que yo voy a estar viviendo no solo para Dios, sino a Dios.
Ajá.
Es interesante este concepto, a Dios, porque va a disfrutar a Dios, va a creer a Dios, él va, cuando hablamos de para o a o hacia, en el griego hace una distinción de que cuando es direccional, se llama dativo el caso, se está creyendo o sirviendo a la sustancia, al contenido, a la esencia, y no algo X en la vida. Entonces el escritor le da fuerza de que es para Dios, o sea, indicando que le va a traer la vida. Por eso dice, utiliza la palabra a fin de vivir.
Vivir para Dios.
Vivir. Y utiliza la palabra, sao o seso en este caso, que es una de las palabras para vida, porque de ahí sale la palabra zoé, de ahí, porque vos tenés 3 palabras, una es sogrón, otra es bios y otra es zoé. Y acá esta sale, el sexo, acá doble, zetas, s, es viva o vivir.
Mm.
Y aquí pasa de sus palabras dirigidas a Pedro, por supuesto, ya no hablar de Pedro ni nada, sino hablar a los Gálatas.
En general, ¿cómo es la vida del cristiano debería ser?
Exactamente.
Déjame volver sobre eso. Dijiste, no es la vida biológica, digamos, o cronológica, física, tampoco la Zoé, dijiste que es la...
Viene de Zoé.
De Zoé, ok.
Viene de Zoé. Porque Zoé en un 90% es vida eterna.
Entiendo, ahí está.
Es vida eterna. Entonces se está dirigiendo que esa vida es una vida eterna y abundante.
Entiendo.
Que la da Dios.
Perfecto.
Porque después la otra, bios, es de biología,
claro,
antibióticos.
Los años que aquí estamos.
Exactamente. Y zoo, de ahí lo zoológico.
La parte animal, digamos.
En la parte animal o física, exactamente.
Hacemos una pausa, ¿te parece? Estamos en la jungla semántica, estamos mirando Gálatas, capítulo 2, versículo 19. ¿Para quién vivimos? Es la pregunta que nos estamos haciendo. Y Pablo dice, a fin de vivir para Dios. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, ahora también en formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Estamos mirando en la jungla semántica Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y estabas explicándonos el uso que hace del término vida aquí el apóstol Pablo, Héctor.
Sí, hablábamos de una paradoja también, porque es paradójico que muera y viva a la vez,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Él, como decíamos antes de la pausa, él aquí pasa de sus palabras dirigidas a Pedro al propósito general de su argumento, que es la salvación por fe en Cristo. Por eso él dice, soy muerto para la ley. Aunque, qué interesante que él es muerto para la ley, pero la ley ha sido su ayo.
Claro.
Y cuando en Gálatas 3:24, que es un versículo muy fuerte, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabes, Esteban, que la palabra ayo viene... Bueno, la palabra ayo en el griego es paidagogos.
Ajá.
Compuesta de paidión, que es niño, y el verbo ago, que es conducir afuera. Por eso el paidagogos era el ayo, el tutor, el que cuidaba, era un esclavo en realidad, que cuidaba al niño hasta la mayoría de edad.
Entiendo.
11, 12 años, ahí cumplía la mayoría de edad. Entonces, la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, ¿verdad? El paidagogos. De ahí sale la palabra pedagogía.
Pedagogía.
Entonces, ¿para qué? Y lo dice bien claro, justamente, para llevarnos a Cristo. ¿Sabes, Esteban, que hay algo que a veces los judaizantes del siglo XXI no entienden?
A ver.
Que la ley nunca sirvió para salvar. Porque no es que se equivocó Dios, o falló Dios, o le salió mal la ley a Dios. No. Ya cuando Dios diseñó la ley y se la dio a Moisés para que el pueblo la cumpliera, ya tenía ese propósito de ser ayo y tutor. Nunca tuvo el propósito de salvar la ley. La ley solo fue introducida para que el pecado sea sobremanera pecaminoso. O sea, la ley ahora te dice, al pecado que ya estaba de Génesis 3:6, ahora usted es culpable porque hay una ley que lo dice. Ya eras culpable de Génesis 3:6, ¿verdad? Después de ahí todo el mundo es pecador. Pero ahora hay una ley. Se podrían amparar diciendo no soy infractor de una ley que no existe. Aunque sí, estaba la ley de la conciencia y eras pecador. Pero ahora está la ley que te dice no matarás, no harás esto, no. Entonces la ley no tenía el propósito de salvar, justificar, ni siquiera santificar. Solo mostrarte que necesitabas a Cristo.
Claro.
Por supuesto que el que hacía todo en los sacrificios, entonces su pecado era cubierto. Cuando los sacrificios del sumo sacerdote en el lugar santísimo subía olor fragante, ese sacrificio era como un cobertor que cubría el pecado. Y Dios de arriba miraba y decía, bien, está cubierto.
Está cubierto.
Está cubierto, pero no borrado. Pero no borrado. Se iba a borrar solo con la sangre de Jesucristo. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, dice, llevó cautiva la cautividad del pasado. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque el pecado no estaba borrado, estaba cubierto. Y en el cielo no puede entrar pecado cubierto. Por más que estés cubierto por algo que Dios pidió, estaba. El único que podía borrar ese pecado era la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, si hubiese salvado los sacrificios, no era necesario Cristo. Pero era necesario Cristo, y la ley solo te mostraba el pecado. ¿Para qué? Para decirte que necesitabas el Salvador.
Toda esa gente entonces que estuvo bajo la ley, estuvo cubriendo al seguir los rituales y procedimientos que marcaba la ley para que su pecado estuviera, digamos, expiado o cubierto por la obra de los rituales, sacrificios y demás, pero recién cuando llega Cristo,
ahí
se quita el pecado.
Ahí se quita. Por eso...
Toda esa gente entonces recibe la justificación en esa obra de la cruz también.
Es doble la salvación, porque una vez que murió haciendo lo que Dios pidió, lo único que tiene que esperar ahora, ya es salvo.
Sí, sí.
Ya es salvo, pero va a tener que esperar la sangre de Cristo.
Claro.
Por eso, desde la cruz en adelante no aparece nunca más la palabra Hades, sino paraíso. Porque estaban todos, y nosotros tenemos en Lucas 16 justamente, que no es parábola Esteban, porque tiene nombre, es una realidad, iban todos al lugar de los muertos. Lugar de los muertos no quiere decir perdición,
no, solo
lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se llamaba Sheol, en el Nuevo Testamento Hades. Es la misma palabra, una es griega y otra es hebrea. Bien. Ahora, unos estaban en el tormento y otros estaban en el seno de Abraham.
Claro.
Y había una gran cima que no podían pasar de un lado a otro. Bien. Ahora, cuando murió Cristo, Cristo desciende, va a las partes bajas, dice Pedro, dice Efesios, lleva cautiva la cautividad, entonces ahora pasan todos al paraíso.
Los que estaban en el seno de Abraham.
En el que estaba en el lugar ese que era toda una gran bolsa dividida.
Separado
de los otros, en el seno de Abraham.
Esos obraron por fe.
Sí.
Vivieron por fe, aunque cumplieron todo lo que la ley indicaba, o lo que el Señor les mandaba por los rituales y tradiciones.
Exactamente. Digamos. O sea, la ley no justificaba.
No justificaba.
Pero, ¿qué hacía la ley? Si hacen lo que Dios pidió, entonces el pecado se cubría.
Bien.
Al cubrirse el pecado, y se murió, entonces él ya está en el seno de Abraham.
Entiendo.
Está esperando ahora un acontecimiento definido que es Cristo en la cruz para que ese pecado sea borrado y pase al cielo. No puede entrar nadie al cielo con pecado.
Si no es por Cristo. Sí.
Si no es por Cristo y con pecado no. Ahora, mirá qué interesante, ¿no? Estamos hablando de la misma manera, todo se debe concentrar en Cristo. Un ejemplo, ¿cómo era salvo Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué, David?
Todos antes de la unos cuantos antes de la ley que mencionaste.
Sí, exactamente. Inclusive los otros por la ley. Muy bien. ¿Cómo eran salvos? Por fe y obediencia hacia el futuro.
Hacia el futuro.
Y nosotros somos salvos por fe y obediencia hacia
el pasado.
Pero todo tiene que estar en Cristo. Ellos lo hacían al futuro, Cristo. Nosotros al pasado, Cristo. Y todo por fe, porque ellos no vieron a Cristo. Pero yo tampoco, Esteban.
No.
Yo tampoco lo vi. Y es todo por fe en Cristo. Ahora, la clave es Cristo. El tema es, Esteban, hoy, cuando queremos correr a Cristo para tratar de entender, no, la ley salvaba. No, la ley no salva.
No salva la ley.
No, la ley nunca justificó. De hecho, tenía el propósito de mostrarte cuán pecador era. Como dijo Pablo a los romanos, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó
la gracia.
Entonces, esta es la clave aquí. Por eso él dice en Gálatas, en el mismo capítulo, en el mismo libro que estamos mirando, pero capítulo 3, verso 24, que la ley ha sido nuestro ayo, tutor, pedagogos, para llevarnos a Cristo. Y mira el propósito final, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que la ley no justificaba. Solo si la cumplías como debía, tenías la posibilidad ahora en el futuro con Cristo de ser salvo. Porque lo hacías mirando a Cristo. No nos olvidemos que todo lo que Dios pidió, absolutamente todo ese símbolo, era sombra de lo porvenir. El tabernáculo, no nos olvidemos que el tabernáculo tenía mucho simbolismo, pero si resumimos todo el simbolismo en una sola frase, era lugar de encuentro Dios-hombre. Y el lugar de encuentro Dios-hombre ha sido Jesucristo, el Emanuel, claro. Dios con nosotros. Entonces, todo se concentraba en Cristo, simbólicamente y después la realidad. Cristo vino en la realidad. Por eso la ley se tenía que correr, para dar paso a Cristo. Eso está en Romanos justamente 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Uno dice, pero ¿cómo? ¿La ley llegaba a su fin? Debía llegar a su fin. En Hebreos 8 después vamos a ver que decía que lo que está próximo a desaparecer, lo que está pasado, está próximo a desaparecer. Y el escritor de Hebreos tenía un muy buen olfato, guiado por el Espíritu Santo, porque 3 años después que él escribió, en el año 70, por la destrucción de Tito, se termina todo sistema legal, ceremonial y de culto. Ellos no sacrificaron nunca más.
Nunca más.
Nunca más. Ellos, los judíos, están esperando ahora sacrificar cuando venga su supuesto Mesías, que es el anticristo, por supuesto, ¿no? Entonces, si tendremos que tener presente, ya Jeremías profetizaba y decía en Jeremías 31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Antes la ley estaba escrita en tablas de piedra.
Claro.
Ahora dice, en su mente.
En su mente.
Y la escribiré en su corazón. Mirá qué interesante esto. Porque ahora no depende de una ley fría, académica, escrita en piedras. Sino que la ley ahora está en el corazón.
Uh-huh.
¿Para qué? Para que sirvamos por amor y no por obligación.
Amén.
Y miedo al castigo de la ley. Entonces dice, en Jeremías dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Qué interesante, Esteban, esto, cuando nosotros empezamos a mirar categóricamente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hay mucho más para ver todavía, porque pero lo vamos a ver en el programa pasado. Lo importante es, querido amigo, que usted y yo sigamos disfrutando el Evangelio, sigamos disfrutando a Cristo, sigamos poniendo toda nuestra fe, nuestra confianza en el único que pudo derramar su sangre, en el único que pudo morir sin pecado para realmente expiar nuestros pecados.
Amén.
Disfrutemos el Evangelio y comuniquemos el Evangelio. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Relámpago.